Expone en primer lugar el licenciado Marcelo Giró.
Perdón, simplemente quería tener confirmación en función de lo charlado, lo acordado previamente por vía telefónica con los organizadores. Me habían informado que el tiempo de exposición sería de 30 a 40 minutos. Por eso hago la pregunta, porque la presentación que tengo preparada excede ese tiempo.
No. Correcto, okay. Se autoriza, está bien.
De acuerdo, muchas bien. Gracias. En segundo lugar, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí aquí estar en San Juan. Y antes que nada quisiera hacer una aclaración, y es que si bien efectivamente integro todos los organismos y entidades por las cuales se me mencionó, no estoy aquí en representación de ninguna de ellas. No he recibido mandato ni se me ha conferido ninguna atribución especial para hablar en nombre de nadie, sino que lo hago a título estrictamente personal. Bueno, dicha esa aclaración, que me parecía por demás importante, voy a comenzar con...
Licenciado Giró, ¿me permite una interrupción?
Sí.
Nos dicen de organización que hay gente abajo en el salón principal que quiere subir, pero por razones de higiene y seguridad no se les puede permitir. De manera que les pedimos que contemplen la situación y que por favor sigan las exposiciones desde ese lugar, en el salón. Simplemente eso. Muchas gracias.
De acuerdo, al contrario. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a comenzar entonces. Quisiera presentarles algunos aspectos de la enorme variedad de facetas que, como inclusive... fueron mencionadas en la introducción, en la presentación de este foro debate, implica esta actividad tan controvertida y problemática. Yo me voy a referir solamente a algunas de ellas, en función también de las posibilidades que brinda el tiempo disponible para todos nosotros, ¿no? Bien, en primer lugar quisiera situar a esta cuestión en el marco de los términos de un auténtico desarrollo sustentable. Desde ese punto de vista entendemos... muchos, que la utilización racional de los recursos naturales, o bien llamados también cada vez más desde la propia academia por científicos de renombre internacional, bienes comunes o bienes naturales comunes, es lo que posibilita un auténtico desarrollo sustentable. Y en este sentido, yo adhiero con algunas precisiones e hincapié en algunos de los términos a la definición del informe Brundtland. Pero me parece justamente necesario hacer hincapié en ellos, para ponernos de acuerdo en las bases de un marco conceptual que nos permita comprender desde el inicio de qué manera analizar esta actividad. Yo entiendo que el desarrollo sustentable es un proceso por el cual todos los miembros de una sociedad, tanto individual como colectivamente, tienden a lograr una buena calidad de vida, digo bien calidad y no nivel, satisfaciendo todas sus auténticas necesidades, ¿sí? En armonía con su medio ambiente y garantizando al mismo tiempo que las futuras generaciones también puedan satisfacer las propias. Entonces, aquí hago hincapié en los términos calidad, todos los miembros de la sociedad, todas sus necesidades auténticas. En este sentido, bueno, es harto conocido el esquema clásico de las tres esferas que componen un desarrollo auténticamente sustentable, en el cual ninguna de las tres ha de primar por sobre las otras, ¿sí? Y hemos de cuidarnos muy bien de que alguna de ellas termine prevaleciendo por sobre los principios básicos del desarrollo sustentable y que están reflejados en el derecho ambiental reconocido a escala internacional y en el marco de nuestro país en la ley 25.675. Y respecto de la actividad económica, debe entenderse muy bien que el objetivo de la economía no es maximizar el producto interno de un país, sino producir los bienes y servicios necesarios para una sociedad. De manera tal que el verdadero desarrollo, para merecer tal nombre, se refiere a las personas y no a las cosas, no al precio de mercado de los bienes y servicios puestos al servicio de la demanda solvente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un geólogo, empresario minero mendocino, publicó recientemente, por ejemplo, y ha expresado en múltiples ocasiones que lo que diferencia a una sociedad pobre y desarrollada de una rica y desarrollada es la producción y consumo de artículos suntuarios. En toda mi carrera de geografía jamás he escuchado semejante tipo de afirmación y no conozco a ningún científico social que esté dispuesto a convalidar este tipo de afirmación, de que la diferencia entre el desarrollo y subdesarrollo consiste en consumir artículos suntuarios. Del mismo modo que también me parece relevante pensar que el criterio que ha de primar sobre la toma de decisiones, ¿acaso puede ser estrictamente la demanda solvente en el mercado mundial? Y digo esto porque la actividad de gran minería metalífera, tal como se desarrolla en nuestro país, y creo que sobre ella debemos focalizar la discusión, prescindiendo de otros tipos de actividades mineras, se encuentra regida precisamente por la demanda solvente en el mercado mundial. Ella es la que constituye el tirón que, de acuerdo a una economía capitalista neoliberal en la cual estamos insertos, aparentemente justificaría este tipo de actividades. ¿Justifica estas actividades el tirón de demanda que representa el 10% más rico de los adultos del mundo, que por sí solos representan casi más del 70% del patrimonio global? Porque son ellos quienes constituyen realmente ese principal tirón de demanda en la economía mundial en la cual estamos insertos y en cuya lógica se inserta este tipo de actividad. Fíjense que el 1% más rico de los adultos del mundo posee un patrimonio superior al del 90% más pobre de la población del planeta. Y estos no son datos arbitrarios, sino que están tomados de un estudio de la Universidad de Naciones Unidas con sede en Japón. Entonces, dado ese marco teórico general, ¿es necesaria y deseable la minería para el desarrollo sustentable entendida como satisfacción de auténticas necesidades? Por supuesto que sí. Sería ingenuo pensar otra cosa, pero también nos podemos hacer la pregunta si realmente hace falta toda la cantidad y variedad de minerales que hoy se extraen en el planeta para satisfacer las auténticas necesidades de la humanidad. Para este tipo de necesidades, entre comillas, considerando que el complejo militar industrial mundial es uno de los principales demandantes de metales, y muy en particular además de algunos metales que no se extraen en grandes cantidades, pero que son componentes esenciales de las aleaciones especiales. ¿Esto es demanda que constituya satisfacción de auténticas necesidades prioritarias para un ser humano? ¿La acumulación de lingotes o de joyería de oro? Digo esto porque el oro constituye un caso emblemático de las disparidades o de la disociación entre las auténticas necesidades humanas y quienes consiguen consumir, acceder a esto. Es un caso emblemático de cuáles son los espacios principales en el mundo de producción y cuáles son los espacios de consumo. O entre quienes corren con los costos y riesgos y quienes son los beneficiarios en términos de actores sociales y espacios de esta actividad. Como asimismo también es emblemático de la extrema variabilidad de los precios en función de la coyuntura político-económica mundial. Acá van a ver ustedes una serie de varias pantallas, en negro o en blanco, imagínense las del color que ustedes quieran, en azul, correspondientes cada una de ellas, primera pantalla, segunda, tercera y cuarta, que constituyen el 82% del mineral que pretende volar con explosivos Barrick Gold en el yacimiento Pascualama. Todo esto representa minerales que van a ir a parar a las escombreras. Aquí tenemos el 18% de ese total de mineral que va a ser el proces, que pretende ser el procesado en la planta de tratamiento. Y vamos a ver también, dentro de todo este volumen, expresado vemos en toneladas, qué parte corresponde en peso a los metales extraídos y su respectiva cotización al día de hoy. ¿Ustedes ven algo allí? ¿Ahí ven algo? ¿Y allí? Bien. ¿Ahí alcanzan a ver un píxel amarillo? Un píxel en cuatro pantallas es el peso de oro contenido en el total de mineral que pretende volar Barrick Gold en la cordillera chilena y sanjuanina. Esa es la plata y ese es el cobre, con sus respectivas cotizaciones al día de hoy. Es decir, en total, alrededor de 27 mil millones de dólares que justifican ese peso en todo el resto, según la lógica del mercado internacional, la apertura de este yacimiento. En Pascualama, Barrick Gold, a lo largo de los 21 años de la vida prevista, utilizará en total 1.806 millones de toneladas de roca removida, de la cual ya vimos el 82% es considerada estéril, 170 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al consumo de unas 22 familias, 110 megavatios de potencia eléctrica, lo cual, de acuerdo con el consumo medio anual, equivale al consumo residencial de Mendoza en el año 2006, 943 millones de litros de gasoil, 57 millones de litros de lubricantes, casi medio millón de toneladas de explosivos. Compárenlo con el 1.200.000 toneladas utilizadas en toda la Segunda Guerra Mundial y casi 380.000 toneladas de cianuro, equivalentes a 4 camiones diarios cargados de cianuro desde el puerto hasta ese remoto lugar de la cordillera sanjuanina, para extraer en total esas 14.400.000 onzas de oro, tal como figura en el informe de impacto ambiental de Barrick Gold y en la declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Minería de San Juan. Esos son 447 toneladas, si hacemos una transformación de unidades. Es decir, 23 metros cúbicos. En una habitación pequeña de cualquiera de nosotros, cabe la totalidad del oro que pretende extraer Barrick Gold de Pascualama. Para Barrick Gold. Por ejemplo, las 10.000 toneladas por año de cianuro de sodio, que multiplicada por 21 años de procesamiento, nos daban la cifra de años anteriores, en función de la crisis internacional, en función de la cual el oro se constituyó en el refugio al cual acudieron muchos especuladores capitalistas para evitar ver deteriorado su patrimonio en las bolsas o en alguna divisa. Y tan solo el 11% del total de la demanda correspondió a la de la industria electrónica, básicamente, y la odontología. Si comparamos el oro ya extraído a lo largo de la historia de la humanidad, de acuerdo con estas mismas bóvedas de los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional, si lo comparamos con la demanda total por parte de la industria y la odontología el año pasado de 373 toneladas, resulta que los usos industriales y odontológicos, aquellos que más se relacionan con las necesidades auténticamente humanas y más genuinas y más válidas, si se quiere, podrían ser satisfechos durante 81 años con la masa de oro contenida en las reservas de los bancos centrales, o durante 429 años con el total del oro ya extraído, sin considerar la posibilidad de que, incluso dado que se trata de un metal, puede ser reciclado prácticamente al infinito. Entonces, considerando la relación entre el oro ya extraído y las principales necesidades a satisfacer y el fuerte impacto ambiental y social en la minería aurífera, entiendo, junto con muchos otros, que no se justifica seguir extrayendo más oro. Ahora, ¿qué hacer entonces con los otros minerales que también son útiles para el desarrollo y que forman parte de nuestra vida cotidiana? Entiendo que las sociedades locales, provinciales y nacionales son las que debieran debatir y decidir en profunda democracia, no solamente representativa, sino participativa, auténticamente participativa, qué recursos o qué bienes comunes naturales necesitan extraer en función de sus reales necesidades, cómo y cuándo hacerlo y cómo optimizar su transformación. Y que las comunidades expuestas a los impactos y riesgos minimizados de la actividad minera deberían participar plenamente, con profunda democracia, con total libertad de expresión, de opinión, de información, absolutamente libre, y ser de los principales beneficiarios de la eventual actividad minera. Ahora pasemos a ver algunos casos de este tipo de actividad de gran minería, tal como yo la conozco en la provincia de Mendoza, que por supuesto, en rigor de mi condición académica, prefiero no opinar por demás de aquellos casos que no conozco tan en profundidad, y quiero entonces hablar de dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental en los cuales he participado activamente y cuyos expedientes muy voluminosos y realmente de difícil acceso en su enorme volumen de 7.000 páginas, como excedieron las del de Potasio Río Colorado o las aproximadamente 4.000 que lleva ya el proyecto San Jorge. Este proyecto ya recibió, para recibir su declaración de impacto ambiental en agosto del año 2009, es uno de los proyectos más importantes en cuanto a potencial de facturación en todo el país. Ahora, quisiera también aludir a la falta de transparencia en las en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental por parte de múltiples gobiernos, y acá voy a dar el caso para aclarar que no se trata en absoluto de una exclusividad de algún partido político. Esto se trata de una de las 7.000 páginas del procedimiento Potasio Río Colorado, correspondiente a la gestión anterior de signo político opuesto a la actual gobernación de la provincia de Mendoza. Fíjense, el Consejo Provincial del Ambiente en ningún momento fue notificado, de acuerdo a cómo correspondía, de acuerdo a las normas, de que debía designar un representante ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, sino que simplemente el subsecretario de Medio Ambiente de aquella gestión se dirigió una carta a sí mismo, se autodesignó representante ante la Comisión Evaluadora, firmando una carta que estaba dirigida a sí mismo. El Consejo, durante todo un año, más de un año, desconoció que debía designar un representante y enviarlo, y por lo tanto fue un primer hecho que vulneró la legalidad y la transparencia que debía corresponder a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este tipo. Recién con el cambio de gestión fui designado representante ante esa comisión. El Consejo Provincial del Ambiente, por unanimidad y sin ninguna voz que se expresara en sentido contrario, se opuso a este proyecto durante mucho tiempo por múltiples motivos. Los riesgos ambientales relacionados con el depósito de 121 millones de toneladas de sal previsto cerca del río Colorado, un extraordinario consumo de energía fundamentalmente bajo forma de gas y la distribución de los beneficios. Sintéticamente, Río Tinto, la propietaria del proyecto en aquel momento, proponía dejar este pasivo ambiental a perpetuidad de 121 millones de toneladas a solo 4 kilómetros del río Colorado, con un alto riesgo de llegar a salinizar las aguas del río. Y esto lo dijo no solamente alguna organización social, socioambiental mendocina, sino que también lo expresaron el Consejo Provincial del Ambiente en su totalidad y múltiples organismos de diferentes entes oficiales de la República Argentina, en particular la provincia de La Pampa, la de Río Negro y unos actores significativos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Comité de Cuenca, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Con la presión conjunta de todas estas fuerzas, más los pedidos de explicaciones por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación a la Secretaría de Minería y a la Secretaría de Energía, que dejaron vencer 3 plazos antes de emitir las respuestas correspondientes, Río Tinto finalmente accedió a lo que podríamos llamar el Plan B, es decir, relocalizar este pasivo mucho más lejos del río, y no solo eso, sino en una cuenca superficialmente endorreica, a fin de reducir sustancialmente, no eliminar, el riesgo para la calidad de las aguas del río Colorado. Es decir, aquí se trata de un movimiento muy grande que se llegó a federalizar y que contó con el aval de numerosos profesionales de distintas disciplinas. No fue de ninguna manera una presentación por parte de fundamentalistas exacerbados, ignorantes de todo. Estoy aclarando que fue una presión mancomunada muy grande que logró frenar una declaración de impacto ambiental que ya estaba a la firma al momento en que la gestión anterior se retiró. Y fue gracias a nuestra presión que logramos torcerle la mano a Río Tinto y que presentara este Plan B. Ahora, nosotros el dictamen también fue negativo de todos modos porque no se consideraron otras alternativas de manejo de la sal y también principalmente por el enorme consumo de energía que implica este proyecto y de la cual Nadie sabe todavía de dónde va a salir. 1 millón de metros cúbicos diarios de gas, 367 millones de metros cúbicos al año, lo cual equivale al consumo residencial más comercial más oficial de toda la provincia de Mendoza en el año 2006. Equivale también a más de 4 veces el consumo de gas natural residencial de la provincia de San Juan, o 2 veces y media la demanda industrial de gas en toda la provincia de San Juan. En un contexto de tan solo 8 años de consumo para nuestras reservas probadas en el país, y en un contexto en el que se estaban importando de Bolivia 3 millones de metros cúbicos diarios de gas. Considerando que además hay un fuerte subsidio por parte del Estado. Entonces nos preguntábamos, ¿es que además, encima de contribuir significativamente a un agotamiento prematuro de nuestras reservas, el Estado Nacional también va a subsidiar el consumo energético por parte de Potasio Río Colorado? Bueno, hay muchas otras cuestiones y preguntas todavía pendientes que no voy a detallar por una cuestión de tiempo, pero simplemente quisiera decirles que el consumo energético total en gas transformado en electricidad, más la propia electricidad requerida por Potasio Río Colorado, equivaldría al 83% de la generación de Atucha 1 o al total de la electricidad facturada en toda la provincia de Tucumán por todo tipo de usuarios, para emplear, dar trabajo en la provincia de Mendoza a solo 386 personas. Mientras que el sector industrial mendocino hoy, en este momento, está dando trabajo con la misma cantidad de energía a 16.098 empleados industriales registrados. Por una cuestión de tiempo no voy a detallar todas algunas estimaciones económicas al respecto, pero simplemente decirles que de una facturación que en el largo plazo, considerando una cotización en el largo plazo de unos $400 por tonelada para el cloruro de potasio, de casi cerca de $1.000 millones al año de facturación le quedarían a la provincia de Mendoza, por todo concepto, en torno a los $28 millones anuales. Otro caso, el del proyecto minero San Jorge, en este momento ya presentado y en curso de evaluación. Hay muchísimas cosas que se podrían decir al respecto. El Consejo Provincial del Ambiente emitió un dictamen de 40 páginas, pero me parece relevante, de todos modos, señalar lo que dijo la Universidad Nacional de Cuyo, en sentido muy contrario al dictamen técnico emitido por la Universidad Tecnológica Nacional, en la mayoría de sus consideraciones. Entre las afirmaciones más relevantes del informe, la Universidad Nacional de Cuyo concluye que el informe de impacto ambiental presentado por la minera contiene una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental, particularmente ante la sociedad. Asimismo, los beneficios y perjuicios estimados a partir de las consideraciones económicas y sociales indican que la sociedad no resultaría adecuadamente beneficiada en términos generales en caso de llevarse adelante el proyecto. Y algo que es válido, que concluye la Universidad Nacional de Cuyo, y que es válido para cualquier proyecto de gran minería metalífera en el país. También se ha visualizado claramente que la legislación minera, asociada a los grandes beneficios económicos y a las ventajas impositivas de los proyectos mineros, se presenta como inadecuada para garantizar el beneficio social que un proyecto de esta naturaleza debería tener. Aclaro que, si bien yo soy profesional en la Universidad Nacional de Cuyo, de ninguna manera integré el grupo de trabajo que emitió este dictamen sectorial en el marco del procedimiento de evaluación. Y digo esto porque muchísimas veces quienes nos oponemos a este tipo de explotación somos criticados como irracionales, faltos a la verdad científica, fundamentalistas y muchos otros epítetos. Yo les voy a presentar aquí un par de expresiones formuladas por un profesional mendocino, el mismo que al cual aludí anteriormente, el cual publicó, por ejemplo, que la minería no consume agua, sino solo usa agua, y es muy poca, mientras que, aludiendo a un supuesto derroche irracional de agua por parte de la agricultura, y pretendiendo deslegitimar el uso por parte de la agricultura para eventualmente, como que valdría la pena resignar agua agrícola para destinársela a la minería, en Mendoza la agricultura consumiría 448 mil litros por segundo o 448 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, de acuerdo a toda la documentación existente en la provincia de Mendoza, y aquí cito solamente un informe de la Universidad Nacional de Cuyo, del marco estratégico para la provincia de Mendoza, un documento fundante de las discusiones territoriales de nuestra provincia, el agua asignada a riego en nuestra provincia es de tan solo, no 448, sino solo 157 metros cúbicos por segundo. Y la oferta total, incluyendo la posibilidad de reuso y reciclado de efluentes en nuestra provincia, asciende a 229 metros cúbicos por segundo. Acá vemos cómo este geólogo no hizo una operación tan sencilla como sumar los caudales de los ríos de nuestra provincia. Si la agricultura mendocina pues tuviera la capacidad de usar el doble del agua disponible, pues entonces le saco el sombrero a la agricultura que inventa agua de donde no la hay. Y con este tipo de argumentos, faltos totalmente a la verdad científica, se pretende a menudo deslegitimar las oposiciones para la quinta región. Pero precisamente allí donde más conviven es donde surgen numerosos conflictos entre regantes y empresas mineras. En el norte, donde se concentra el grueso de la actividad minera metalífera, prácticamente no hay conflicto porque no hay agricultura bajo riego. Entonces veamos, de acuerdo con el Instituto Fraser, que implica una encuesta realizada a numerosas, a más de 300 empresas de exploración y explotación minera, que respondieron ellas cómo veían a un conjunto de 34 países desde múltiples puntos de vista. Y en aquel año veían a la Argentina como 12º en flexibilidad laboral, 8º más permisivo, menos estricto y duro en sus regulaciones ambientales, y 2º en cuanto a la conveniencia del punto de vista de su régimen fiscal o del punto de vista de los escasos impuestos que debía tributar la actividad. Fíjense que de todas maneras, efectivamente, desde el año 2005, si seguimos este tipo de encuesta realizada por el Fraser Institute canadiense, las sucesivas leyes restrictivas a la actividad minera metalífera en varias provincias argentinas, más la imposición reciente de retenciones a las exportaciones, modificaron fuertemente la percepción internacional respecto del lugar que ocupa la Argentina desde el punto de vista de la regulación ambiental y del régimen fiscal. Respecto de los beneficios fiscales, la Escuela de Minas de Colorado, en el año 97, estudio que luego fue modificado el año siguiente por la CEPAL, concluyó que la Argentina, entre 23 grandes países mineros, era el 2º con menor carga tributaria para una explotación modelo de oro y el 3º menos gravoso en una explotación modelo de cobre. ¿Por qué? Porque todo un conjunto importante de leyes sancionadas desde el año 93 en nuestro país, en esta ola neoliberal que avanzó en toda América Latina, otorgaron importantísimos privilegios fiscales a los grandes capitales que inviertan en minería, que como todos sabemos son en altísimo porcentaje extranjeros. A lo cual se suma, y en esto la experiencia chilena sería realmente escandalosa, si tuviera que citar, por ejemplo, el informe de la Comisión Especial del Senado chileno, constituida a tal fin, presidida por el senador Lavandero, tiene muy escasa capacidad operativa para verificar el movimiento minero desde la extracción hasta el embarque de los minerales, más allá de las declaraciones juradas de las empresas. Esto en el caso chileno fue realmente patético. Son harto conocidos los beneficios fiscales para la actividad minera, algunos de ellos compartidos con otro tipo de actividades económicas, pero algunos también beneficios exclusivos para esta actividad. Por ejemplo, la estabilidad cambiaria durante 30 años a partir de la presentación del proyecto, aunque en diciembre del año 2007 se impuso un 5 o 10% de retenciones a las exportaciones, el tope de 3% de regalías sobre el valor de mineral a boca de mina, la exención de aranceles de importación para bienes de capital e insumos, la doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación y el impuesto a las ganancias, la devolución del IVA a la exploración, la amortización acelerada de las inversiones, la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, cheques de activo de combustibles líquidos especiales, exención de contribuciones sobre la propiedad minera, la eliminación progresiva de impuestos provinciales y municipales, la posibilidad de liquidar en el exterior hasta el 100% de las divisas de exportación, La deducción por gastos de conservación del medio ambiente hasta un 5% del monto de gastos de extracción y procesamiento. La capitalización de avalúos de reservas mineras hasta un 50%. La devolución anticipada y financiamiento del IVA en algunos casos. Y este beneficio que fue también muy evocado, pero como fueron los reembolsos de exportaciones por puertos patagónicos, beneficio compartido con otras actividades económicas y que a la fecha de hoy ya está prácticamente en vías de extinción. Cabe aclararlo. La minería sí tributa a la nación el impuesto a las ganancias de acuerdo con su balance, como cualquier actividad económica per se. Esto es un concepto estricto y más puro de impuesto por la ganancia, como lo tributa cualquier actividad, pero no es en pago por la extracción del recurso natural no renovable. ¿Cuál es el gravamen sobre el mineral? Las regalías. De los tres factores clásicos de producción, tierra, trabajo y capital, ya en todo caso veremos cómo son remunerados el trabajo y el capital, el que se refiere estrictamente a la tierra o recurso natural son las regalías. ¿Cuánto pagan las mineras por el recurso? El 3% de regalías como máximo. Y datos del Ministerio de Economía de la Nación, el que estimó para el año 2007 un gasto tributario específico, régimen específico de promoción a la actividad minera, fue de 913 millones de pesos en función de las leyes 24.196 y 22.095. Veamos el impacto respecto del empleo, publicado hace 15 días. El gobierno estimó que la minería va a generar 450.000 puestos de trabajo en los próximos años, sin especificar plazo. O bien, algo que aparece, en la página web de la Secretaría de Minería de la Nación, una proyección al año 2025 de 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos. Ahora bien, en Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería estipula 164.000 trabajadores para el total de la minería chilena, que está facturando 8 veces más que la minería argentina, con tan solo 164.000 trabajadores. Entonces, ¿qué tan rápido vamos a crecer?
Perdón, 3 minutos finales.
Ah, gracias. Según en Canadá, que también factura 8 veces más que la minería argentina, se les arregla con tan solo 58.000 trabajadores. Datos oficiales canadienses.
Muchas gracias, licenciado Giró. Utilizó 40 minutos de exposición, que es el tiempo disponible que tiene el senador Gioja a continuación. Les recordamos a los presentes que pueden formular preguntas por escrito, los asistentes recibirán esas preguntas y después se van a tematizar para el momento de responder.